You might have noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value, and benefits than ever before. We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America. And great coverage is just the start. From high-speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits. Head to your new T-Mobile store to learn more.
Qualifying service and capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain plan or features. See T-Mobile.com.
Viva la Moda Podcast.
Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Viva la Moda Podcast. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que vienen escuchando esta tercera temporada de Vida a la Moda Podcast. Me van mandando los mensajes y yo muero de felicidad. Sobre todo el último, que gustó muchísimo, acerca del libro de Stacy Hopkins. Así que les prometo que voy a continuarlo haciendo la reseña. En el episodio del día de hoy voy a estar con una invitada y estoy haciéndoles ahora previamente una presentación porque la charla fuimos de lleno al tema. ¿Por qué surge el episodio de hoy? Es uno que me debía hace mucho tiempo. Tiene que ver con la moda y el derecho de autor, el tema del plagio, el tema de las copias. Es algo que surge muchísimo en las conversaciones cuando se habla de indumentaria en general, y cada tanto vemos ciertos casos que nos hacen repensar y volver a averiguar acerca de qué onda con la moda y el derecho de autor. Es por eso que en este episodio invité a Agustina Laburó, que es tiene un Instagram que es de @laagustin, después ella lo va a deletrear muy bien, y que habla sobre el derecho y es asesora legal, sobre todo de artistas creativos y emprendedores. A continuación les voy a dejar una charla súper interesante y espero sus comentarios al final de la misma. Les mando un beso y arrancamos. Bienvenida, Agustina, a Viva la Moda Podcast. ¿Estás por ahí?
Hola, Car, buen día, ¿cómo estás?
Todo bien, buen día para vos también. Es viernes por la mañana, estamos grabando este episodio. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante recurrente en lo que es moda en general y que siempre sale a la luz o siempre sale algún caso que hace que nos volvamos a preguntar qué onda con el tema de la moda, las copias y los derechos de autor. Creo que es algo bastante interesante que plantear, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es raro lo que sucede y por eso Agustina vino hoy a darnos un poco de luz a todo este desconocimiento que tenemos. Agus es abogada, especialista en derecho de autor, ¿algo así o inventé?
Exacto. No, está perfecto. En propiedad intelectual, que es como lo que engloba tanto derecho a autor como propiedad industrial, que es un poco lo que vamos a charlar hoy. Y que juega bien en el ámbito de la moda de manera interesante.
Perfecto. Agus, empecemos hablando de qué es el derecho de autor o qué es el derecho de propiedad industrial, ¿dijiste?
Propiedad intelectual engloba todo. Son los derechos que protegen las creaciones de la mente humana. ¿Por qué hago esta distinción? Porque al día de hoy hay un debate muy grande respecto a qué hacemos con las creaciones que surgen de la inteligencia artificial. Y lo pongo sobre la mesa porque no va a faltar mucho hasta que la inteligencia artificial se termine de meter de lleno en el mundo de la moda, porque hoy ya la moda interactúa mucho con cuestiones tecnológicas y bueno, total, no va a faltar oportunidad de que empecé. De hecho, hay en ejemplos, sí, de diseños realizados con inteligencia artificial y bueno, todo lo que se conjuga detrás de eso. Bueno, la propiedad intelectual hoy está enfocada en lo que son las creaciones de la mente humana.
Perfecto. Ya estoy pensando en el tema de la propiedad intelectual, me volaste un poco los pelos, pero después volvemos a ese tema.
Volveremos.
Volveremos en algún momento. Perfecto. Entonces, todo lo que crea una mente humana, que puede ser creativo o puede ser para un fin nada que ver.
Utilitario, exactamente. Claro. Entonces vos tenés la propiedad intelectual, que engloba todo, después tenés el derecho a autor como una rama que protege lo que son las obras, que se suelen asociar con lo científico, lo literario, lo artístico. y que tienen requisitos y características particulares, y por otro lado todo lo que tiene que ver con la propiedad industrial, que está más enfocado a la protección de lo utilitario, lo ornamental, lo decorativo, lo funcional. Bien. Digamos, están como esas dos ramas. Y un poco la moda está parada en el medio de las dos. Y esa es la gran cuestión que vamos a desarrollar un poco hoy. Vamos a intentar desarrollar y echar luz porque me...
Claro. Sucede
es
eso.
Es un tema que interpela.
La moda creo que es una de las pocas que puedo llegar a pensar que cumple las dos funciones. Cumple la función de obra, pensando en la moda en alta costura quizás, pero también cumple la función utilitaria. Lo hablamos en varios podcasts cuando hablamos de por qué nos vestimos.
Exactamente.
El tema es que, ¿cómo lo toma el derecho?
Bueno, justamente, el derecho no es que le da una definición específica a la moda como derecho de autor o propiedad industrial. El derecho no va a definir a esa rama o a esa industria, sino que lo que hace es brindarle herramientas dentro de las posibilidades que le permitan desarrollar correctamente las actividades, ¿no? Entonces Perfecto. Va a pasar un poco esto, según dónde estemos parados, qué herramientas podemos utilizar para el mejor desarrollo del emprendimiento, ¿no? Si somos una marca de lujo, vamos a tener determinadas herramientas. Si somos un pequeño emprendimiento, vamos a utilizar otras. Entonces, por eso se hace tan compleja la cuestión de la copia, la inspiración, las fronteras, claro. Porque además la locura de la propiedad intelectual es que hay ciertos derechos que están en el ámbito internacional muy aceptados y muy desarrollados, y otros derechos que tienen características internacionales y localistas. Entonces,
claro.
Esto también va a ser como que la función de protección choque un poco.
Totalmente. No puedo evitar pensar en, no sé, las vacunas, ponele, y ahí hay como una pelea por que se liberen las, no sé cómo se diría.
Sí, que se liberen las patentes.
Las patentes. Y tiene que ver con esto, con liberar esos derechos de alguna manera de algo que hoy tiene una necesidad importante, entonces...
Exactamente. Bueno, ahí un poco se discute lo que se llaman licencias obligatorias, es decir, el liberar las vacunas no significa como vacunas para todos, gratis,
sí.
Fiesta de vacunas, sino justamente la posibilidad de abrir, de permitir que se produzcan masivamente, pero obviamente pagando lo que se llaman los royalties, que son los derechos asociados, ¿no?, a las licencias pertinentes, es decir, no es, bueno, sale vacunación gratis para todos.
Los estados o
las industrias, las farmacéuticas que vayan a avanzar sobre eso, tendrían que pagar derechos asociados. Entonces,
pero diría, sería como mostrar el know-how, es cómo lo hacemos.
Exactamente, o sea, no darle la exclusividad a quien...
lo pensó y lo creó.
A quien tiene la patente, exactamente. Y ahí es un poco donde nos vamos metiendo en esto de, bueno, ¿qué pasa con la propiedad intelectual? ¿Qué pasa con el derecho a autor? ¿Qué requieren unos y otros? ¿Y qué te dan unos y otros, no? Por
Total.
Un lado tenemos al derecho a autor, que te va a requerir obras originales. Y acá
Bien.
Me gusta hacer hincapié en que uno piensa en obra y automáticamente piensa en la Gioconda de Leonardo da Vinci. Tiene que ser como una obra espectacular, artística,
sí.
Bella... Interesante, no, el derecho a autor no hace, no categoriza desde ese lugar. La obra
claro.
tiene que ser original. ¿Qué es original para el derecho a autor? Son las obras que tienen impreso o impactada la personalidad del autor en esa materialización de ideas. ¿Por qué
Bien.
Digo materialización de ideas? Porque el derecho a autor no protege ideas,
claro.
protege la expresión de la idea.
Bien. Perfecto. Dijiste muchas cosas que hablamos cuando tratamos los temas de copia, y es que se imprime la personalidad, ¿dijiste?
Sí.
¿Y cómo se ve la persona? Porque creo que muchas veces cuando se habla de copias, se habla mucho de conceptos como que están en el aire un poco, o yo siento que están en el aire, ¿no? Como, ¿cómo sabes cuál es, si eso es la personalidad de este autor? Y si alguien lo copia, ¿no es también la personalidad? No sé, me estoy mareando mucho
sí.
con lo que te estoy diciendo.
No, yo entiendo perfectamente tu punto, y esa es la gran cuestión del derecho de autor, ¿no? Que claro, termina siendo muy subjetiva la consideración. O sea, cuando hablamos de cada obra en particular, vamos a analizar distintos criterios de la personalidad o de originalidad. ¿Por qué? Porque no podemos analizar con la misma vara una, por ejemplo, una prenda que sea considerada, ¿no?, obra de alta costura, sí, como una historieta o como una escultura, sí, o digamos, porque cada obra tiene elementos que te permiten identificar en cierta forma esa personalidad, esa característica que lo hace único. Y yo creo que en realidad lo que tenemos que definir ahí es pensar a las obras como a los humanos, ¿no? Digo, cada uno, a pesar de que tenemos ciertas características en común, cada uno se distingue por su particularidad. Y vos te das cuenta cuando una persona está siendo auténtica y cuando una persona está siendo una imitación de alguien más. Obviamente que no nos podemos guiar por lo que te dice tu instinto en el derecho, ¿no? Claro. Pero va a funcionar un poco analizando, ¿no?, la trayectoria, analizando los antecedentes, analizando los contextos, analizando elementos, analizando tiempo, espacio.
También analizando un poco qué hay ya creado y que no haya nada, que no sea esto algo parecido a algo ya creado, supongo.
Exactamente, sí, eso desde ya. Obviamente que el derecho de autor lo primero que hace es ver, bueno, si hay algo creado, ojo, si hay algo creado, se pueden crear obras derivadas. Hay formas de acceder a crear sobre lo creado. Bien. Una de esas formas es utilizando lo que ya está en el dominio público, que no me quiero extender, sí, por ahí porque también es un tema aparte, pero digo, el dominio público es una herramienta creativa súper interesante y que se utiliza mucho en el ámbito de la moda. Después podemos hablar algunos ejemplos.
Totalmente. Creo que sé más o menos de qué se trata. Es cuando una obra pasa, como cumple un cierto tiempo y ya se convierte en algo que todos podemos utilizar.
Que todos podemos usar sin pedir autorización y sin pagar licencias. Entonces, perfecto, digamos, vos agarrás esa obra y la transformás en otra cosa. Entonces ahí vos decís, ay, bueno, pero al final todos vamos a tener la Gioconda estampada en una remera. Claro. No pasa por ahí. O sea, justamente vos podés hacer una Gioconda estampada en una remera o podés hacer un traje que sea literalmente la Gioconda envolviéndote. Digamos, ahí va a estar la originalidad del autor en ver, bueno, cómo cada uno con esa obra del dominio público la materializamos en algo original protegible por el derecho de autor. Si no tiene originalidad suficiente, el derecho de autor no le va a poder brindar ninguna herramienta. Entonces, digamos, ahí es donde el ejercicio de crear tiene la prioridad y tiene relevancia.
Te hago una pregunta. Entonces, el derecho de autor lo que hace es esto, proteger a la obra de alguna manera, siempre y cuando esta obra sea una obra original, no importa si sea bella o no bella, porque para el derecho no hay belleza, digamos, o sea, simplemente se juzga si es única de alguna manera y en el momento que se detecta que es única, se la protege. ¿De qué se la protege? De que haya copias.
Exactamente, de que haya copias o de que alguien la comunique como propia. Entonces, acá bien, vamos a hablar de dos figuras fundamentales para el mundo de la moda: el plagio y la piratería.
Bien.
Plagio es hacer, o sea, comunicar como propia una obra ajena.
Bien.
Y ahí podemos tener el plagio burdo, que es literalmente agarro el dibujo que vos acabas de hacer mientras estábamos conversando, me lo llevo y digo, miren qué lindo dibujo que hice, esto es literalmente burdo, o pintar exactamente la Gioconda igual o tratar de hacerla igual y decir, miren qué linda obra que hice. Y el plagio inteligente, en donde yo trato de ocultar que me copié de tu obra.
Sí.
¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, buscando, por ejemplo, si estamos hablando de un texto, que es el ejemplo más fácil, cambio todas las palabras, pero si la estructura argumentativa y la línea
misma
de lo que yo estoy diciendo es la misma que la tuya, hay plagio igual, por más que no coincidan dos palabras.
Le cambio el nombre a los personajes, sería. O sea, cambiamos el nombre de los personajes y más o menos la historia es la misma.
Exactamente. Entonces, bueno, ahí tenemos, digamos, distintas formas de evaluar. Si es un plagio burdo va a ser mucho más fácil, si es un plagio inteligente va a ser más difícil de identificar.
Cuando lo pensamos, perfecto, cuando lo pensamos en moda, yo me gusta ir llevándolo para ese,
sí,
lado. Supongamos que tenemos una obra que está registrada y en ese caso esa obra es un vestido, no sé, con unas flores. Un plagio burdo sería agarrar y copiar exactamente la misma estampa, o sea, las mismas flores con los mismos colores, con el mismo modelo, con lo mismo, Y un plagio inteligente sería agarrar el vestido de flores y capaz que agregarle un detalle en la moldería que lo hace un poquito diferente, pero con la misma estampa, o quizás mantener la moldería igual, pero cambiarle el color de las flores o hacer alguna mutación.
Perfecto.
Por ejemplo, si el diseño radica realmente en el corte, sí, y la tela, digamos, y el género es independiente, justamente si vos respetaste ese mismo corte y le cambiaste el género, digamos, si el diseño no estaba enfocado en principio en el género, no me importa si que vos le hayas cambiado o no,
claro,
digamos, el color o la tela.
La moldería era lo importante y eso es lo que estás copiando.
Exactamente. Entonces, por eso digo que es tan complejo, porque, bueno, tenemos que identificar en cada obra cuál es el elemento que la hace original y distintiva. Exactamente.
Y convengamos que todo esto, cuando lo planteamos así, es súper lógico, súper interesante, pero si vamos a la realidad, las marcas no registran todos los diseños que hacen.
No registran nada. Y ahora te voy a decir por qué. Ahora, yo hasta este momento te hablé de derecho a autor. El derecho a autor justamente va a estar enfocado en obras. ¿Qué pasa con las marcas que no llegan a ese nivel de producción,
claro,
que podría llegar a ser considerado obra por el derecho a autor?
¿Cómo se considera una obra? O sea, ¿cómo diferenciamos una obra de algo que no es una obra?
Digamos, uno de los principales elementos que podemos tener en cuenta es la capacidad industrializable de esa obra. ¿Por qué? Porque justamente para eso está la propiedad industrial. Entonces, bien, si ese producto se va a industrializar, entonces, digamos, vamos a tener que enfocar la mirada más que nada en
la
propiedad industrial. Ahora, un punto no menor es que, por ejemplo, los bocetos de los diseños sí podrían ser considerados como protegibles por el derecho a autor. Entonces, si yo tengo todos los bocetos de la próxima temporada hechos, sí, de puño y letra de mi mano, o, bueno, con elementos digitales, ¿no? Hoy en día, sí, es indistinto. Ya no se hace distinción entre obra tradicional y obra digital. Digamos, esa sí es una herramienta que yo podría, esa sí es un diseño que yo podría proteger con derecho a autor, porque en realidad el boceto en sí no es industrializable, no es que yo lo voy a industrializar y vender como tal, sino que después lo vas a transformar en un producto. Pero bueno, ahí ya tenés una herramienta de decir, yo estos diseños los hice en una determinada fecha, son originales, digamos, el proceso creativo está acá, entonces vos ya tenés una herramienta para mostrar cómo fue tu proceso creativo y poder eventualmente pelear un caso de copia o de plagio, de decir, ah, literalmente agarraste, le sacaste una foto a mi producto y lo trajiste.
Y hiciste lo mismo, claro.
Exacto, distinto es si vos mostrás como todo el proceso de inspiración, de creatividad, no sé, tenés un sketchbook o algo así donde,
sí,
se puede ver ese proceso. Digamos, es una herramienta más a tu favor, ¿no?
Una prueba más para después en un juicio, ponele, tener más pruebas para mostrarlo. Entonces, nos damos cuenta que algo no es una obra cuando tiene la capacidad de industrializarse, es decir, de reproducirse en cantidades de alguna manera.
Claro. Sí, perfecto. Pongámoslo de esa manera. Entonces, ahí nos damos vuelta, propiedad industrial. Bueno, propiedad industrial, un poco comentábamos recién, tenemos distintas herramientas. Por un lado, las patentes están pensadas para innovaciones tecnológicas que resuelven alguna problemática o alguna solución de manera innovadora, ¿no? Entonces,
perfecto,
en el ámbito de la moda podemos pensar en
tecnologías como las zapatillas, viste que Nike saca tipo nueva suela que permite no sé qué,
sí,
eso sería una patente.
Exactamente, eso sería una patente. Lo mismo, por ejemplo, nuevos tipos de géneros hechos de material que se biodegrada.
Claro.
Digamos,
de hecho,
antibacteriano.
Claro.
Como por
de
ejemplo
hecho,
los barbijos del CONICET.
Bien. Muchas marcas que trabajan con géneros que están patentados te aparecen en la etiqueta tipo la Lycra con el loguito de Lycra, que es la marca. Entonces, como, creo que ahí se ve un poco esto de la patente en los géneros.
Buenísimo, sí, tal cual. Así funciona, y justamente porque cuando te dan a vos la licencia, normalmente te piden que des créditos. Entonces,
claro,
por eso lo vas a ver citado en distintas herramientas,
perfecto,
de comunicación. En el caso de una etiqueta es lo más sencillo. Bueno, patentes, digamos, están ahí arriba, son las más difíciles de conseguir. ¿Por qué son las más difíciles de conseguir? Porque, digamos, justamente uno tiene que hacer un trabajo de lo que se llaman reivindicaciones, ¿no? Para demostrar esta nueva innovación científica, tecnológica o funcional que resuelve un problema que no existe, porque acá sí se requiere la novedad. Entonces, claro, novedad no es originalidad, original es esto que hablábamos de ver la personalidad del autor plasmada en la expresión, claro, de la obra. La novedad tiene que ser algo que no existe.
Y para entonces, la novedad es necesaria investigación, desarrollo, exacto, o sea, inversión, no es
otra
cualquiera.
Lógica, tal, claro, cual. No es agarré la Gioconda y le pinté un bigote.
Claro,
digamos,
total.
Va por otro lado. Entonces, patentes, digamos, vamos a ver muy esporádicamente, pero se van dando. Lo que tienen las patentes, no, vos decime si me estoy yendo mucho, pero me gusta resaltar esto, es que tienen una protección limitada de 20 años y, por ejemplo, acá en Argentina el proceso para conseguir una patente es de entre 3 y 5 años.
Ok.
Vos cuando inicias el proceso de patentamiento vas a permitir que se publique la patente. Más o menos al año de que haces la presentación se publica. Entonces vos estás dando a conocer el secreto de tu patente, ¿no? De tu invención. Y si por H o por B no te otorgan la patente, vos comunicaste este secreto que te tomó tanto tiempo de investigación. Por eso muchas veces las marcas, entre el tiempo que te toma patentar y esta posibilidad, eligen no otras herramientas de protección, como por ejemplo el secreto industrial, ¿no? O contratos de confidencialidad, digamos. La fórmula Coca-Cola no se patentó justamente por eso, porque si no hoy ya tendríamos todos la fórmula Coca-Cola.
Claro, porque ya pasaron los 20 años desde su creación y ya se
sería.
¿Qué se hace? ¿Dominio público después de los 20 años?
Claro, porque bien, justamente la idea de la propiedad industrial es que nosotros podamos recurrir a esas invenciones para generar nuevas invenciones,
claro,
para que no haya sedentarismo creativo. Entonces, la idea es que todo ese material esté a disposición después de un determinado tiempo, además que, obviamente, como refieren a soluciones prácticas, el derecho entiende que en algún momento también hay que beneficiar a, digamos, a la población, justamente brindándoles la posibilidad de acceder a esa innovación que ya después de 20 años, hoy en día 20 años, todo lo que puede pasar en 20 años, ¿no? Vos te acordás qué cosas eran novedosas en nuestros 10 años, ¿no?
Totalmente.
Cuando teníamos 10 años, hoy, no sé, estamos las dos más o menos en los 30.
Sí. Bien, entonces, para volver un poco, tenemos el tema de la propiedad industrial y podemos defenderla con patentes o con contratos de confidencialidad.
No, y después tenemos más herramientas. Eso es como lo más complejo. Después tenemos los modelos de utilidad, que son como mini patentes, que cuando, bien, digamos, la invención no logra acceder a los requisitos de la patente, porque son invenciones como más funcionales, quizás un cierre.
Sí, no tan innovadoras.
Claro, por ejemplo, un cierre, ¿no? Que tenga una particularidad que deje de engancharse, no sé,
sí,
en la ropa o deje de romperse o, digamos, alguna particularidad del estilo. Entonces, digamos, no es 100% novedoso porque se basa en algo ya existente, como era el caso del cierre.
Claro.
Pero, digamos, le da una funcionalidad nueva, le da una mejoría. Entonces, bueno, es un modelo de utilidad. Son casos muy específicos de la moda que no vamos quizás a referirnos puntualmente porque, como te digo, es tan cara y difícil,
claro,
la inversión que hay que hacer para copiar esas cosas. En general no vamos a estar frente a esos casos tan, tan recurrentemente. Lo que sí nos puede pasar es copias de modelos y diseños industriales. Y este,
sí,
es el elemento o la herramienta fundamental en el mundo de la moda.
Sí. O sea, generalmente lo que sucede es esto, que lo que se copia, más allá de, a ver, en el mundo de la moda, obras hay muy pocas, que cuáles,
sí,
son las que se realizan en las casas de alta costura, que generalmente son las que presentan en las semanas
desfiles,
de la moda,
claro,
de París, y son procesos muy artesanales, y quizás se copia, pero creo que nunca se llega a generar una calidad de producto muy similar. Y yo no sé si esas inclusive registran los diseños y demás. O sea, no, la verdad es que no tengo idea. Pero bueno, después el mayor volumen de indumentaria hoy creo que pertenece más a lo industrial que a lo artístico.
Sí,
y en ese mundo industrial es donde más vemos el tema de la copia. Quizás marcas que tienen como un desarrollo un poco más grande en lo que es diseñadores y qué sé yo, por ahí a veces van a la delantera y hay marcas más chicas que son las que copian, Y muchas veces surge al revés, ¿no?
Al revés.
Por ahí hoy, y sobre todo con las redes y esto, por ahí aparece una marca súper chiquitita pero súper creativa y viene una marca más grande o con más capital y como que toma las ideas creativas y las, o sea, y claramente pasa por encima a todo esto que estábamos planteando, pero porque creo que hay algo de que no existe un registro, no existe hoy una manera de, o por lo menos las marcas no lo hacen, de registrar sus creaciones, porque creo que al pertenecer a todo esto de lo industrial es muy difícil.
Bueno, acá es donde viene la parte más interesante quizás de la propiedad intelectual para quienes están en el mundo de la moda y son las herramientas de diseños y modelos industriales.
Sí.
Los diseños y modelos industriales, acá en Argentina se hace la distinción, diseños industriales refieren a todo lo que son productos, ya sean artesanales o industriales, bidimensionales, es decir, vamos a hablar de patterns, vamos a hablar de ¿no? textiles estampados, okay. Vamos a hablar de ese tipo de elementos, y después modelos industriales que refiere a objetos tridimensionales.
Perfecto.
Entonces, acá la característica particular está en que se protege el agregado ornamental o decorativo que le estamos dando a ese objeto. Entonces puede ser un objeto que ya existía, como puede ser un vestido, una remera,
sí.
digamos, un pantalón, y lo que nosotros le estamos agregando, esa ornamentalidad o ese decorado, es lo que nosotros vamos a proteger y nos vamos a apropiar. Entonces, si yo diseño un
suéter textil, con un aplique.
Claro, o digamos un pattern para imprimir en un textil, digamos,
eso
el textil ya existía, lo que yo le estoy agregando es este nuevo diseño que va a estar estampado y después lo utilizo para otra cosa.
Bien.
Y lo mismo decías vos, en el caso de la tridimensionalidad, no sé, el diseño, por ejemplo, de...
Sí, agarras un suéter y le pones un aplique o le pones sí. los botones de una manera en particular y ahí registras como eso.
Exactamente, entonces vos no te apropias del diseño del
suéter,
del suéter ni de la ropa deportiva ni de qué sé yo, sino el agregado de, no sé, las sombreras, el corte del escote, digamos, de la cintura específica, digamos, de esos elementos particulares.
Y eso se puede hacer.
Se puede hacer y lo que pasa es lo siguiente. Vos lo tenés que registrar cuando sí. todavía no fue comunicado al público. Tiene que ser novedoso.
Bien.
La novedad tiene que ser mundial. Es decir, que no exista en otro lado, digamos. Eso se hace como un estudio internacional.
Imposible.
Y al mismo tiempo lo que pasa es que el registro es local. Por eso okay. yo digo que juega lo internacional. O sea,
te exigen que sea novedoso mundialmente, pero para después solo protegerlo a nivel local. Sería como algo raro.
O sea, si vos lo querés llevar a otras partes, tenés la prioridad porque tenés el registro, lo podés registrar en otras partes, pero el registro
okay.
es Bien. Local. Que eso no pasa con el derecho a autor. El derecho a autor te lo van a reconocer exactamente en todas partes del mundo.
Entonces, si yo soy diseñadora y tengo una marca de ropa, por ejemplo, lo que debería hacer es de cada una de las prendas ir registrando esto.
Exactamente.
Imposible.
Es muy difícil. Es muy difícil porque además cuando vos registrás, recordá que le estás dando...
toda la data.
Le estás dando publicidad, exactamente. Entonces vos, antes de lanzar la colección, ya la estás registrando, tu competencia la ve... Y eso significa que eventualmente la puede copiar.
La puedo copiar
tu competencia o alguien que está en otra parte del mundo y accede a esa información.
Y aparte, suponiendo que se trabajan con unos tiempos de anticipación enormes, suponiendo que se trabaja con unos presupuestos, ¿viste? Como que
sí.
obviamente que hay marcas que sí, pero no todas. Y aparte, después tendríamos que agarrar colecciones en donde hay, no sé, cuántas prendas, 300, 400 prendas, ir viendo de registrar cada una de las... O sea, es prácticamente imposible, si sos una marca que produce industrialmente, tener registradas, digamos, todas tus creaciones intelectuales a nivel indumentaria.
Exacto, pero también tenemos que considerar que no toda la colección suele ser
claro.
pasible de registro, ¿no?
Digamos, sí, porque la remera básica no la vas a patentar, no, digamos, no la vas a... Sí,
no. No la vas a registrar, exactamente. Claro. O sea, vas a registrar ese diseño, esa prenda que destaque. Pero digo, hay marcas que trabajan sobre diseños clásicos, tradicionales, a las que no les agregan nada más que un buen calce. Y el buen calce, digo, no es algo que te puedas apropiar. Entonces, la claro. verdad es que va a pasar también un poco por ahí.
Claro.
Bien. Pero bueno, esa es la particularidad o
sí, es
o la temática que nos lleva a plantearnos lo siguiente. Muchas veces los casos de copia, y acá hago una salvedad, que habíamos hablado de que era el plagio y no hablamos
no de
que
la
era
piratería.
Sí. La piratería justamente es la comercialización sin autorización de un producto sin licencia, ¿no? Un producto sí, protegido.
Todas las carteras Louis Vuitton que vemos en la calle son producto de piratería, porque probablemente Louis Vuitton no está al tanto de que se están vendiendo carteras con su nombre.
Oh, sí.
¿Ah, sí?
Oh, sí. Déjame deslizarte, que y esto lo iba a dejar para el final, pero me parece que me diste pie, que puede, y puede que sí, puede que no, yo no quiero acusar a nadie ni tengo pruebas fehacientes, pero hay un rumor.
Sí, hay un rumor.
Hay un run de que es posible, porque si vos te fijas, en muchos casos la moldería, o por ejemplo en China se venden los iPhone literal, digamos, tal cual, vos lo ves y decís, ¿cómo puede ser que tengan este nivel de detalle? Bueno, y a veces en las carteras, digamos, hay carteras, ¿no?, imitación, que están mejor o peor hechas, obviamente, y de ahí radica un
es
poco
que
también a veces el precio.
De esto podríamos hacer un podcast. Probablemente están producidas en los mismos talleres. Probablemente.
Exactamente.
El tema es que unas van por el camino oficial y otras van por el camino alternativo.
Y no descartemos que para la gran marca es una posibilidad de segmentación de mercado. ¿A qué me refiero con esto? Con que si yo no me puedo comprar una Louis Vuitton, no me la voy a poder comprar hoy y probablemente no me la pueda comprar en mucho tiempo. Pero quizás el poder acceder a esa Louis Vuitton en el, digamos, porque además son siempre determinados modelos, ¿viste? No tenés toda la producción en la calle, tenés algunos modelos. Entonces eso te permite a vos acceder cuando normalmente no podrías. Entonces, en cierta forma, la marca segmenta el mercado.
Y aparte, también se sigue manteniendo ese ideal de marca de lujo. Es
exacto.
Como que si nosotros pensamos en la marca como marca sola, no como marca vinculada con producto, la piratería lo que sigue haciendo es fomentando esa marca de alguna manera y la
exacto.
sigue manteniendo
la
en el ideal.
Vos la seguís viendo, le da publicidad, porque vos ves la marca en todos lados, entonces decís, es aspiracional, yo quiero tenerla.
Sí.
Entonces hay algún juego y por otro lado, digamos, no descarto que la marca reciba cierto ingreso o cierto beneficio de eso, indirecto, y al mismo tiempo se desliga, es decir, si lograste vender las carteras, genial, y si no las lograste vender es problema tuyo, si las pasaste por la aduana, genial, y si no, digamos, la marca no se involucra en esa parte, sino que el beneficio pasa por otro lado.
Pero
lo
bueno,
dejo ahí como...
digamos que la versión oficial sería que
no.
Las marcas tienen sus versiones originales y que hay un mundo malvado que inventa la piratería y que genera, vende y comercializa productos con marcas que no están autorizados. Eso sería piratería, cuando compras una remera Nike que no es oficial.
Que no es Nike.
Claro,
que no es Nike.
Después vemos si es la misma calidad, si la produce Nike y te dice que no es. Pero bueno, eso sería el tema de la piratería.
Exactamente. Entonces, tengámoslo en cuenta porque hace a lo que es, ¿no?, plagio y piratería.
Total.
Porque puede terminar habiendo como este choque, este roce, dependiendo de... si es una copia, si es un plagio inteligente o si en realidad lo que estamos hablando es piratería. O sea, es una marca
piratería
que está produciendo el mismo producto sin autorización y lo está comercializando.
Totalmente. Volvamos entonces al tema del derecho industrial, digamos, y cómo sería llevado a la práctica hoy en día. O sea, la mayoría de las discusiones que hoy se plantean, no sé, yo pongo el caso que el último que surgió de la colección de la China Suárez y esta marca centroamericana a la que se le copió de alguna manera, y vemos que hay como ciertas cosas que vos ves de la marca original y que están como copiadas de alguna manera. Pero es muy probable que esta marca no esté registrado su propiedad en estos allá, en este diseño,
en los modelos,
sumado que son de países distintos. Entonces, de manera legal, creo que no hay conflicto, ¿o sí?
Bueno, acá además tenemos el agregado, y déjame decirte que, por ejemplo, en este caso particular, yo lo que veo es que la personalidad de la autora, digamos, o de la diseñadora, está muy marcado en los diseños. ¿Y por qué digo esto? Porque si vos lees un poco...
Si ves la colección.
Si ves la colección, te das cuenta que la colección está inspirada en el mundo del ballet. Entonces, digamos, ella hace, ¿no?, como referencia u homenajea a su tradición en ese ámbito. Entonces, identificamos, acá es donde yo digo, ¿no?, agarramos ese elemento, lo identificamos, vemos el desarrollo de la temporada, vemos que las temporadas anteriores, cómo acompañaron al desarrollo de la temporada actual.
Sí, digamos no es un diseño desconectado, que fue creativo, pero que no tiene nada que ver con todo el contexto, al contrario. Y estamos hablando de la marca a la que se le copió, que no recuerdo el nombre, pero bueno.
Port de Bras.
Bien, Port de Bras. Ay, que tiene que ver con un paso de danza. Entonces, esta marca es la que generó el diseño de alguna manera. Y después lo que vemos nosotros desde Argentina es un diseño único en una colección que por ahí no tiene nada que ver con eso y que se copian ciertas cosas.
No, y además que hasta hace ya 5 minutos su temporada no tenía nada que ver, sus telas nada que ver, sus colores nada que ver. O sea, te da la pauta de que realmente... No estamos hablando
de una
un
creación,
desarrollo creativo
total,
interesante o inteligente. No está, digamos, ella no tiene absolutamente ningún vínculo con el mundo de la del ballet.
Tampoco, o sea, mencionado, o sea, no es que dicen, bueno, en esta colección nos inspiramos. Pero más allá de que yo sí creo que hubo una copia en eso, o sea, evidentemente, porque hay cosas muy parecidas, el diseño de la calza, el diseño de los hombros, la combinación de dos colores. Pero si lo planteamos desde lo legal, y acá es donde quiero charlarlo, lo que no está prohibido está permitido de alguna manera, y generar eso en Argentina no está penado de alguna manera, ¿o sí?
No, acá voy a hacer una distinción, que no es que no está prohibido, está prohibido justamente porque para el registro vos necesitás la novedad mundial. Entonces, el hecho que no lo registres no significa que vos puedas traer al mundo cosas que sean copiadas de otra persona sin autorización. Digamos, justamente, acá hay un proceso creativo, y esta es mi opinión personal, ¿no? Digamos, desde la interpretación del derecho, ¿dónde me pararía yo?
Para vos es como, no sé cómo decir, o sea, falta a la moral de alguna manera.
A la ética de la moral y al derecho. ¿Por qué digo esto? Porque también está el derecho de la competencia, que también es localista, pero trae ciertas cuestiones que hacen a la confusión respecto al consumidor. Entonces, justamente lo que busca la Ley de Defensa de la Competencia es cuidar al consumidor que va a consumir pensando...
Esto es único, esto lo creó ella.
Exactamente, o también va a pensar... ¿no? De que quizás es una cápsula autorizada, o quizás incluso piensa que está comprando productos de Port de Bras en el marco de esta... No voy a mencionar la marca con la que está trabajando la China, justamente para no darle publicidad indirecta. ¿Por qué digo esto? Porque yo también pienso que estas son estrategias de marketing.
También.
Buenas, malas, pero estrategias de marketing al fin. ¿Y por qué digo esto? Porque al fin y al cabo todos hace 2 semanas estábamos hablando y estábamos mencionando esta marca.
Total, sí, y mucha gente fue a las redes a mirarla y fue...
Y la gente lo consume igual porque lo ve, dice, ay, qué lindo, como Port de Bras, no me lo puedo comprar, me lo compro acá y ya está, bueno, ay, la China plagia, pero mira qué lindo me queda el top.
Claro. Pero ahí lo que quiero, y voy a correrme de este tema, porque eso es lo que un montón de respuestas de este tema me llegaron. Después yo hablé de un caso de una bota de Balenciaga, que la había una zapatilla de Balenciaga, que la había creado y que claramente nosotros a nivel nacional no accedemos a las botas de Balenciaga, y lo que mostré es que había un montón de marcas en el mercado local haciendo exactamente el mismo modelo, en el mismo color. Lo único que tenían de diferencia es que no decía Balenciaga en blanco, pero era el mismo modelo. Muchas veces se habla de que la copia es una manera de hacer accesible algo a lo que probablemente no accedamos. ¿Qué postura tenés sobre eso?
Bueno, es un poco lo que veníamos diciendo de cómo las marcas corren la mirada, porque en cierta forma las posiciona es aspiracional. Todos quieren tener las zapatillas Balenciaga. Como no todos las pueden tener,
te hacemos la versión local.
Exactamente, la versión low cost. Y entonces termina pasando un poco eso, que al fin y al cabo todas las marcas terminan recayendo en determinados diseños con mínimos cambios. El tema es este,
en este
digamos.
Plagio inteligente, que no sé hasta qué punto es inteligente y no es burdo,
sí,
pero bueno.
Claro, no sé si es inteligente o le salió mal el diseño. Ahí, bueno, cada una tendrá como su opinión, pero sí, vamos a estar metidas en esa distinción. Entonces pasa un poco eso, como yo creo que en cierta forma es una práctica aceptada.
Sí,
creo que también justamente hay cierta resignación, y por haber cierta resignación no llegan nuevos casos. Y acá vuelvo sobre este tema de, digamos, el derecho existe y se podrían iniciar acciones legales, pero la gente, digamos, el litigio ya de por sí es engorroso, litigar internacionalmente es todavía más engorroso.
Claro.
Y pasa esto, ¿no? Entonces, digamos, al no tener litigios, no tenés casos, y en el ideal de la gente queda la idea de que esto no se resuelve, de que entonces no hay forma de discutir el plagio, de que no podemos hacer nada al respecto. Entonces es una bola que se retroalimenta. Es esto de, porque yo no puedo como individuo ir e iniciarle acciones legales a la China Suárez porque me parece que plagió un diseño. O sea, yo necesito que Port de Bra venga, me contrate.
Claro.
Y ahí trabajar sobre el caso.
Bueno,
y que el caso
viene y te contrata.
Ojalá. A mí, la verdad que cuando vi su colección, yo
te dan ganas
hace muchos años porque me apasiona, porque no tengo la antropometría, pero digo, me encantaría poder defender una marca, o sea, de eso se trata mi trabajo, ¿no? Defender marcas con espíritu, con alma, con creatividad, con innovación. De hecho, creo que todo el mundo que trabajó conmigo te va a poder decir que yo busco eso porque a mí me retroalimenta trabajar con ese tipo de gente. Entonces,
no lo puedo hacer uno de oficio, como decir, che, voy a ir contra este tema porque me molesta mucho lo que sucede, sino que tiene que venir la propia marca que creó esto o que tiene las de ganar en esto y decir, che, me estás copiando. Pero también se arma como este ciclo de decir, che, total, no pasa nada, y ahí es como piedra libre y todos empiezan a...
Sí. Exactamente, y lo que termina pasando también es que quizás iniciás acciones, terminás arreglando en la etapa de mediación, entonces justamente son arreglos confidenciales, vos no sabés qué es lo que pasó en ese arreglo, y entonces, bueno, queda esto en el ideario de la gente que no pasa nada.
Bien, sí.
Y entonces ahí, digamos, para mí la propuesta es el derecho regula relaciones humanas, y nosotros somos humanos y somos consumidores, entonces nosotros también tenemos que trabajar en nuestra educación como consumidores, y es un poco lo que veníamos diciendo.
Sí.
Esto de, bueno, que...
Si vos sabés que por más que no haya una ley que prohíba, ese diseño es exactamente igual o es una copia a otro diseño, y quizás decir, bueno, prefiero no consumir y consumir a alguien que genere algo creativo propio.
Exacto, y además la industria está colmada de emprendedores y diseñadores creativos, entonces girar la mirada y empezar a consumir ahí, porque yo sé que es aspiracional consumir los diseños de la China Suárez, pero no debería ser inspiracional, porque esto que estamos hablando hoy le viene pasando con todas sus colecciones cápsulas, y acá estoy haciendo comillas, en todas las marcas en las que participa. Entonces trae diseños, los propone como propios, y todo el mundo sale a comprar esos vestidos millonarios. Y yo no juzgo, digamos, el precio de una pieza, porque, digamos, atrás hay mucho trabajo y está perfecto, pero me parece que uno le puede poner precio a los diseños cuando realmente los desarrolló de principio a fin, digamos. Total. No le puedes poner precio a un diseño que no es propio. Entonces, también como consumidores, en alguna medida, trabajar sobre, yo sé que cuesta porque uno quiere acceder, pero también darnos vuelta y mirar otro tipo de diseño, un diseño que sepamos que tiene un proceso creativo detrás, que cuida también cómo es el proceso de producción, que cuida, que elige determinadas materias primas sobre otras, como empezar, ¿no?, ese ejercicio de cambio. Sí. Porque el derecho nos va a dar las herramientas, pero si nosotros realmente no las incorporamos como tal, vamos a seguir consumiendo carteras compradas en la calle y esas cosas que retroalimentan también, ¿no?, el trabajo, sí, no regularizado, claro, digamos, sí. Realimenta otro tipo de cosas.
Sí, 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 totalmente. Creo que hoy las redes sociales ayudan mucho a que estas cosas se viralicen y se vean mucho más rápido. En épocas donde no teníamos redes o no era una forma fácil, yo creo que la mayoría hacía esto. Iba, no sé, sobre todo en moda, ¿no? Se iban a Europa a ver las colecciones, y digo las colecciones entre comillas, porque muchos lo que hacían era ir, comprar determinadas prendas, traerlas, abrirlas, copiar la moldería y más o menos hacer las mismas prendas. Y, o sea, no digo que todos lo hagan ni a palos, pero muchas de las marcas más conocidas hacían eso. ¿Y qué pasaba? No había forma de enterarte que este modelo que está haciendo esta marca es exactamente igual a este otro modelo de esta otra marca que la conseguís en Europa, porque no estábamos tan conectados. Hoy, en un segundo, ni bien saca una colección, una marca, al instante podés buscar y encontrar algo parecido. De hecho, podés poner, no sé, en Google búsquedas de imágenes, sí, y encontrar algo parecido. Y cada vez la tecnología va a ir mejorando más para que sea mucho más fácil. Entonces creo que hoy, teniendo las herramientas para darnos cuenta, es más fácil tomar estas decisiones que vos decís. Bueno, apostar por algo creativo en serio si es que vamos a elegir comprar. Pero yo entiendo que a veces es imposible saberlo todo. Yo, cuando planteé el tema de las botas de Balenciaga, la cantidad de mensajes que me llegaron diciendo, uy, las tengo y ni sabía de dónde había salido el modelo. Entonces, creo que al haber tanta información, tal vez es difícil estar en todo. Pero bueno, me parece que está bueno empezar a consumir, o sea, que si te interesa la moda, consumir de manera consciente y empezar a mirar más a los diseñadores y a los creadores. Y saber quién hace tu ropa también me parece que es clave.
Exactamente, no es un cambio de un día para el otro, y yo, no me tomen mal, no estoy poniendo la responsabilidad en el consumidor, la responsabilidad está en la ética, la moral y la legal de quien produce, ¿no? Pero justamente no nos quedemos con el hecho de pensar que estos casos no se resuelven, porque quizás se resuelven en un ámbito donde nosotros no nos enteramos, pero donde quizás, digo la China Suárez, pero porque este es el caso, ¿no? Pero donde la China Suárez termina admitiendo culpa y pagando una indemnización que igual le sigue resultando económicamente viable, porque es eso, vos, digamos, el famoso, a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso, vos llegás a, digamos, una instancia de mediación, de negociación, arreglás una indemnización, una asunción de culpa y, digamos, quedan todos contentos, pero nosotros consumidores no nos enteramos. Entonces, sí.
Y la realidad es que hoy las noticias duran 2 días y claro, justo agarraste una persona que esos 2 días no se conectó a internet y ni se enteró. También pasa un poco por eso. El costo de esos 2 días de bardeadas en internet quizás es un costo bajo para las ventas que se generaron. O sea,
eso te iba a decir. O sea, es justamente, son 2 días en donde hablaron todo el día de tu colección. Mucha gente que además ni siquiera termina de leer lo que pasa, ve la foto y dice, ay, qué lindo eso, a ver de dónde es. Totalmente. Listo, se metió, lo compró.
Sí, nada es que como ver. El consumo irónico, que a veces arrancás como criticando algo y después terminás expandiéndolo por todos lados solo para criticarlo, pero al final lo termina viendo un montón de gente.
Exacto, por eso también hay que ser súper cuidadoso. Y algo que dijo la diseñadora original que me llamó la atención, que me pareció muy lindo para destacar, es que le llamó mucho la atención a ella cuando le preguntaron, viste, en la cajita de preguntas en Instagram, qué pensaba de la actriz argentina que le había copiado sus diseños. Ella comentó que no es solamente ella, que había otras, una actriz estadounidense que se llama Devon Windsor y otras más, que otras influencers que hacen estas cápsulas con otras marcas y le copian los diseños, pero que a ella lo que le llamó la atención es cómo la Argentina salió a denunciar, o sea, la pasión con la que la gente salió a denunciar este plagio. O sea, realmente nosotros como consumidores se ve, porque ella dice, ni en Venezuela generó tanto revuelo como en Argentina, porque también en Venezuela, ¿no?, debe haber casos similares, y ella destacaba cómo las argentinas sobre todo, pero argentinos y argentinas en general, habían tomado este caso como propio y lo habían denunciado. O sea que, digamos, creo que igual, como consumidores vamos a ese lado.
¿Vos decís que eso fue porque somos consumidores conscientes y nos indignamos? Para mí es porque es un historial de peleas de la China Suárez versus Pampita.
Sí,
y también
coincido.
Creo que adoro que seas tan idealista que creas que se enojaron mucho porque son todos consumidores conscientes. Creo que parte más de una farándula y de un... de una guerra de quién, a quién elegís, quién está a favor y quién está en contra, más que la otra.
Sí, de hecho, había mensajes bastante fuertes en contra de la China. Y también yo siempre le digo a toda la gente que trabaja conmigo, cuando pasan estas situaciones, sean muy cuidadosos con cómo comunican esto a sus consumidores, porque la gente se fanatiza.
Claro, sí.
Y lo lleva a extremos que vos no querías, o sea, se violenta, ¿viste?
Sí, y le dicen, y se corre el límite a otra persona que vos nunca... desde lo laboral o desde algo que puede ser que laboral a lo personal, que
a lo
ya
personal.
Es otro desastre, pero bueno, o sea, entiendo, me parece interesante poner el caso de ejemplo, porque esto no pasa no es único, no pasó solamente en eso, pasa un millón de veces. Hay un Instagram que se llama 10 pasarelas que se la pasa mostrando marca local contra marca internacional con un diseño exacto. En Ginebra, poner, es otra de las marcas que también hace mucho. Pasa muchísimo, pasa con muchísimas marcas, y creo que hoy las ventajas de las redes hacen que nos demos cuenta, pero sin embargo yo no sé hasta qué punto tienen un impacto negativo y es como vos decís, no termina siendo una especie de campaña publicitaria del mal, pero campaña publicitaria en fin, que termina posicionando de alguna manera estas marcas. Pero bueno, es interesante, y es interesante, y está bueno, me parece, el mensaje de saber que existen las herramientas, de que dejemos de normalizar que no pasa nada, de que total pueden copiar porque no pasa nada, que era un poco la postura que yo tenía. Ahora me voy con que existen las herramientas, obviamente que esas herramientas, o sea, requieren un proceso, un tiempo... O sea,
asesoramiento, trabajo, total. No son caras, no son excesivamente caras. Te doy un ejemplo. Un diseño industrial o un modelo industrial en Argentina, la tasa de registro hoy está a 2.500 pesos. Si vos agregás varios diseños en la misma categoría, es decir, por ejemplo, categoría indumentaria, dentro de las primeras 10 vas a pagar 1.500 y después, no me acuerdo cuál era la siguiente...
Okay,
tarifa,
hacen
pero por ahí 1.000, exactamente. Entonces, digamos, vas a terminar pagando mucho menos si registras, por ejemplo, toda la colección de antemano. Y no es un costo onerosísimo.
Claro.
Lo que sí, digamos, el registro dura 5 años, se puede prorrogar 2 veces, es decir, podés tener, digamos, la exclusividad sobre eso durante 15 años, pero yo creo que en el mundo de la moda 15 años es un plazo considerable.
Y te hago una pregunta, si yo por ejemplo soy diseñadora, tengo una marca, hice algo innovador pero no lo registré, pero ya lo comercialicé, ¿puedo ir a registrarlo?
Tenés un plazo de gracia corto de 6 meses.
Ok, bien.
Pero no es lo ideal, no es lo ideal, porque si mucha gente salió a producirlo, te pueden, digamos, te pueden pedir la nulidad de ese registro diciendo que es un diseño que ya estaba en el dominio público. Entonces, el ideal es eso.
Perdón que yo voy con 20 temas, creo que vamos a necesitar como 3 podcasts más. Pero el tema del dominio público, porque cuando empezábamos a hablar de esto, de la copia, qué sé yo, y también se mezcla un poco con el tema de apropiación cultural que hablamos hace un par de podcasts, y que capaz que me meto en un tema más profundo, pero ¿en qué momento deja de ser algo que es copia a ser de dominio público?
Bueno, acá si mezclas el tema de... Porque apropiación cultural es un tema muy sensible que todavía no tiene una definición jurídica como clara y homogénea a nivel internacional. A mí es un tema que me apasiona particularmente, así que cuando quieras nos podemos sentar a conversarlo. Pero dominio público tiene que ver con esto, con que se venza el plazo de exclusividad de los derechos. En el caso del derecho a autor, en general van a ser 70 años después de la muerte del autor. O sea, escúchate esos plazos.
Sí, sí. No lo vamos a ver. El otro día escuché que se vencía el de Disney, ¿puede ser?
Bueno, ahí hay algunas cuestiones particulares porque Disney, además del derecho a autor, tiene todo registrado como marca. Y la marca nunca vence, salvo que vos la dejes caer, digamos, la renovás cada 10 años y la podés tener in eternum. Entonces, digamos, algunos personajes de Disney, además de tener, tener derecho a autor, tienen derecho a marcario encima, entonces eso hace que sea más complejo el acceso a determinados derechos, a determinados diseños. Pero, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, la idea original es de Lewis Carroll y ya entró en el dominio público hace muchísimo tiempo, pero la de Disney no. Entonces, uno tiene que también ser muy cuidadoso de cómo utiliza el dominio público, de estar utilizando realmente la obra para la cual tenés derecho y no una obra derivada. Entonces, dominio público también es un tema que me apasiona un montón.
Está todo buenísimo. Es todo muy interesante. Está buenísimo y me parece que estuvo bueno porque dimos como un paneo general de las herramientas con las que se puede contar hoy en día y que, qué sé yo, dar un poco de esperanza también para las personas que están trabajando realmente en la creación de algo innovador, de algo nuevo, de un diseño diferente. Me parece que está bueno saber que hay herramientas y que no nos quedamos en solo, uy, me copiaron y ya.
Pero bueno, si estamos hablando en el territorio nacional, chicos, sí, chicas o chiques, sí o sí considerar estas herramientas porque, digamos, en el ámbito local tenemos como toda una estructura diseñada para trabajar sobre eso. Digo, esto que les decía, ¿no? El derecho de la competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual, digamos, al estar en el mismo territorio es mucho más fácil acceder a la protección. Totalmente. Digamos, ahí sí que no lo descarten. Y en el ámbito internacional, bueno, evaluarlo. Porque yo sé que es trabajo, yo sé que meterse en un conflicto legal, en un litigio, te desgasta energéticamente. De hecho, yo siempre digo que aunque ganes, perdés, porque perdés desde lo emocional, desde lo energético, desde tu tiempo. Entonces, quizás por eso mucha gente opta por resolver el conflicto desde otro lugar. Pero sepan que las herramientas están a disposición, busquen asesoramiento. Totalmente. porque puede haber soluciones.
Un último tema y que está vinculado, porque hoy creo que también la palabra me copiaron o copia está muy al alcance de la mano. Sí. Como que todo el mundo cree que todo el mundo le está copiando. Yo creo que hay como algo de eso también. Y yo creo que estamos todos como metidos en la misma bolsa de inspiración también. Entonces eso hace que muchas veces los resultados terminen siendo muy similares. Y quizás una persona no me copió, sino que se inspiró en los mismos y terminó obteniendo un resultado muy parecido. También cuando hay pocos recursos, como por ejemplo en Argentina, en el caso de los géneros y de las telas, es muy probable que si encontramos una tela
increíble, que es
para, o sea, muchas veces en nuestro inconsciente tenemos, che, esto es perfecto para esto, no seamos los únicos que tenemos esa idea en la cabeza y haya muchas otras personas a las que se le ocurren cosas parecidas. Creo que poner en tema esto de que es posible registrar también baja un montón el tema de pensar que todo el mundo nos está copiando y no que muchas veces estamos todos como metidos en la misma bolsa de inspiración y estamos haciendo todos como cosas muy parecidas.
En una charla que yo di de inspiración versus plagio a principio de la cuarentena, me acuerdo que lo primero que dije fue: nosotros todos estamos atravesados por las mismas experiencias o similares experiencias socioeconómicas, ¿no? Entonces, dentro de un ámbito en el que nos movemos, tenemos determinadas experiencias. Por eso, marcas que están en el mismo segmento trabajan como diseños similares y así.
Completamente.
Ahora, imaginemos el año pasado, donde a todo el mundo le atravesó la misma situación, sin importar dónde estés parado, sin importar tu posición económica, sin importar nada, a todos nos atravesó el coronavirus. Obviamente que según dónde estés parado y según tus posibilidades socioeconómicas, te impacta de forma distinta. Pero digo, a los efectos prácticos nos atravesó a todos.
Sí.
todos salieron a crear arte derivado de la situación de confinamiento, arte derivado del COVID.
Moda derivada.
Bueno, entonces, ¿y vos qué vas a decir? ¿Me están copiando? No. ¿Todos? Estamos todos pasando por una pandemia, o sea, con todos, aislamiento y distanciamiento social obligatorio.
Entonces, total, digo, todos estamos lógicos en casa, todos. O sea, si todo el mundo está en casa y yo hago ropa, probablemente haga ropa para la casa,
estar
porque tengo
casa,
que vender.
Sí.
Entonces, cuando pensamos,
estoy en casa, no me quiero poner un corset.
Claro.
O capaz sí, pero
cuando pensamos en qué es lo más cómodo para estar en casa, y la joguineta, el pantalón y el buzo. Bueno, ¿eso quiere decir que yo soy innovador y pensé en un buzo antes que...? No, todo el mundo tuvo la misma idea de pensamiento. Entonces, creo que también... en esto de las redes y de mirar mucho lo que hace el otro y ver si me copió o no me copió, obvio que hay mucha copia, pero también hay que sentarse un poco y decir, bueno, a ver, ¿de dónde salió todo esto en mi cabeza? ¿Es algo que solamente yo lo tengo o que estoy guiada en el mismo corral que estamos todos? Me parece que es clave.
Exactamente, bueno, es algo que comuniqué desde el día uno, y que es eso, ¿no? Sí, seamos críticos con la copia del otro, pero también seamos críticos con nosotros mismos
y nuestro
obvio
proceso
que
creativo.
Uno es un creador de contenido o es un diseñador o un creativo, un artista, ¿no? Siente como esa protección de hijo creativo,
sí,
de lo que uno... Entonces, también pasa en la... Digo, yo soy madre y me pasa, es como, ay, a mi hija, que no me la toquen, que no le digan esto, que no
sí,
le...
Sí,
que
sí.
Si no, salto y la defiendo. Y capaz que cuando te pones a pensar, viste, tu hija le sacó el juguete al de al lado y el otro, digo... Pero en el primer... La primera reacción es, bueno, salgo a proteger, ¿no? Es instintivo.
Sí.
Y después es como... Bueno, si me pongo a pensar, todos estamos en pijama. Es un poco lo que decías, es como también ser autocríticos de... Te están copiando. Cuando salieron los reels, todo el mundo salió a hablar de cómo hacer reels, cuáles son los reels creativos. Digo, chicos, es lo que vende. O sea, no es que vos estás siendo innovador. Es la única herramienta que Instagram trajo. No es la única, pero digo, vamos todos a estar hablando. Todos los que crean contenido y asesoran emprendedores que crean contenido van a estar hablando de eso. Nadie te está copiando.
Sí,
copia puede ser literalmente que hagan exactamente el mismo video que vos, con la misma línea argumentativa, con los mismos textos, con la misma ropa, con digamos, ahí
pero que
sí,
te copien tres efectos no es... O sea, de hecho, es probable que vos los hayas terminado copiando hasta en el inconsciente. Yo creo que nos pasa mucho eso y no lo registramos. Muchas veces estamos vemos tanta cosa y tenemos tanta información que a veces terminamos metiendo cosas en el inconsciente que ni sabemos que las tenemos, y después las usamos y ni nos damos cuenta que al final termina siendo algo que lo tomamos de otro lado. Pero bueno, no justifico
coincido
las copias, pero sí
no,
a decir...
Poner criterio.
Claro, a decir, bueno, a ver... ¿Es realmente algo que surgió de un proceso creativo interno que hice yo y probablemente únicamente yo? No sé. O sea, esas cosas pasan muy poco. No son algo normal y que todo el mundo lo hace. Entonces me parece interesante como plantear esto. Odio el tema de la copia, pero vamos a ver en primero cuántas personas realmente hoy están creando algo diferente.
Sí, totalmente, me pasa lo mismo, ¿eh? Yo tengo ese sentimiento de que me genera mucha aversión la gente que
se indigna,
que se embandera,
sí,
que se embandera con la creatividad cuando realmente hay cero proceso creativo, y cuando yo sé, porque trabajo con eso,
claro,
que hay muchísima gente realmente hiper creativa con mucho para dar y que tiene cero visibilidad y que encima tiene que sufrir esta situación. Entonces a mí me frustra mucho, pero también entiendo que hay mucha sensibilidad con respecto, pero también sabes por qué, Car, porque estamos muy metidos, es lo que decíamos. Yo creo que esta situación antes, cuando estábamos más volcados al mundo exterior, no nos afectaba tanto porque, bueno, es como que uno también tenía otros estímulos. Hoy estamos muy metidos acá en la virtualidad, en lo que, en el qué dirán. Y entonces es eso, como tratar de también relajarnos desde ese lugar para poder realmente identificar cuándo son casos que merecen la atención y cuándo son casos que estamos canalizando la angustia por otro lado, ¿no?
Sí, creo que ahí hay una sesión de terapia que está haciendo falta.
Sí.
Bien, bueno, perfecto. Hablamos una hora, es una banda. Me parece que tocamos un montón de temas. Igualmente creo que nos quedaron un montón afuera. Me interesa charlar el tema de apropiación cultural desde lo legal. Hace un tiempito hicimos con Jennifer Parker, hablamos un poco,
sí,
explicamos de lo que era, pero me parece que está bueno ir más de lleno desde lo legal, porque son todos conceptos que es como vos decís, creo que todavía les falta armarse un poco más para entender y para tener las herramientas para realmente acusar cuando alguien está haciendo la apropiación cultural o no, o cómo se diferencia la apropiación de la apreciación y todas estas cosas que,
sí,
que surgen.
Es que la propiedad intelectual es una rama del derecho que tiene mucha interacción internacional y por eso, y al mismo tiempo está muy en contacto con un mundo dinámico. Entonces pasa eso, como que quizás legalmente es lenta, pero desde el punto de vista de lo que tiene que salir a proteger es cada día más dinámico. Entonces, bueno, tratar de acompañar esos procesos, los abogados y especialistas, no solamente abogados, que nos dedicamos a eso, es parte del desafío. Yo, Carp, personalmente quiero agradecerte por el espacio, por tu tiempo, por la excelente moderación de la entrevista, de la charla. La disfruté mucho, me divertí mucho. Estás muy formada y es un placer hablar con vos estos temas.
Gracias.
Y me encanta cómo comunicas todo lo que haces, así que para mí una admiración enorme y una alegría enorme que me hayas convocado.
Muchas gracias, Aus. Igualmente para mí me resultó, mira que el derecho cuando lo tuve en la facultad me embolaba muchísimo, pero me resultó muy entretenido. Me anoté muchas cosas, sobre todo el sedentarismo creativo, que me diste una palabra hermosa.
Me encanta, yo la uso un montón porque fue como una combinación de palabras, sí, que me vino a la mente y para mí me representa, es eso, es como...
Totalmente, me lo acabo de anotar y dije, algo voy a hacer con esta
palabra. Me encanta, muy bien.
Así que
bien,
escúchame, si te parece, nunca hago esto porque casi siempre le ofrezco a la persona que está invitada que elija una palabra para que las personas que llegaron hasta acá y escucharon hasta el final nos manden por Instagram la palabra y decir, llegué hasta el final y escuché todo. Decimos sedentarismo creativo, así que...
Sedentarismo creativo, o sea, es obvio.
Así que si llegaron hasta acá, escucharon todo esto, nos mandan sedentarismo creativo a mí o a Agus, que sus redes son @, decilas vos.
@ Laugustin, LAWGUSTINE.
Bien, perfecto. Igualmente lo voy a dejar en la descripción de este podcast, lo voy a dejar también en YouTube y en Instagram. Pero nos pueden mandar a las dos y cualquier duda o cualquier idea para un nuevo episodio nos la mandan, así también lo pensamos.
Súper. ¿Te parece, Agus? Bienvenido. Excelente, un gusto enorme y
buenísimo.
Hasta la próxima.
Muchas gracias a vos y nos vemos la próxima. Chau, chau.
Viva la Moda Podcast.
You might have noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value, and benefits than ever before. We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America. And great coverage is just the start. From high-speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits. Head to your new T-Mobile store to learn more.
Qualifying service and capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain plan or features. See T-Mobile.com.